probablemente es cuando más valor le damos a la vida y a la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de la vida de las personas a las que queremos. Esto lo tiene muy claro la persona con la que hoy vamos a abrir el programa, compañero porque compartimos la misma profesión, Jorge Escotado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que compartimos la misma profesión, eres periodista y, uh-huh. y además eres empresario, porque años atrás tuviste una visión, yo creo que, bueno, futurista de lo que podía ser el pasado de las personas. Fíjate qué cosa más incongruente, ¿no? Una visión futurista de nuestro pasado. Y por eso creaste Memoralia, una idea fantástica que hoy cobra más importancia, si cabe, que nunca.
Uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Si quieres, te cuento un poco cómo me surgió la idea y cómo pasó
por
todo.
Por supuesto, por supuesto, vale. Por supuesto. A ver, cuéntame todo.
Pues Rosa, todo empezó en la redacción del diario El Mundo, donde yo estaba trabajando, y entonces me tuve la suerte de desempeñar una posición que casi nunca se estila en los periódicos, que es la de obituarista. lo habías oído, pero a que no.
Claro, el obituario de claro. Toda la vida que yo no. Eso sigue existiendo hoy en día,
totalmente,
Jorge.
Totalmente. Bueno, a veces casi la mitad del periódico son una. No hay que confundir la esquela con la necrológica. La necrológica es informativa, ¿eh? La esquela es puramente, pues esto, para ir al funeral y tal. En cambio, el obituario es una especie de un género en sí mismo que mezcla la crónica, que mezcla la entrevista con un apartado histórico, épico. Es glosar una vida en cinco columnas que tienes en el periódico. Bueno, yo estaba en El Mundo y, claro, te permitía, el obituario sale en la página 6 todos los días. Y no puedes escribir un obituario hoy, mañana dejar de escribirlo. O sea, tienes que dedicarte solo a eso. Por eso es una profesión tan especial. Y El Mundo, pues no es lo mismo. Si muere un músico que si muere un médico. Pues tiene que escribirlo un experto, ¿no? En cada materia. Entonces, acepté el cargo y, bueno, pues me puse a hacer obituarios de premios Nobel que iban falleciendo. Y, bueno, empecé a experimentar sensaciones encontradas. Por un lado, empecé a alegrarme del fallecimiento de la gente. Una cosa que, tómamelo con reservas, Rosa, pero eso significaba trabajo para mí, obviamente, ¿no? Si no había fallecidos a los que homenajear, pues no había trabajo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también empecé a ver que me parecía injusto que solo la gente que ya goza de reconocimiento en vida, gente célebre, famosetes o famosos, lo que científicos eminentes, solo ellos van a aparecer en el periódico, ¿no? Entonces hay muchas vidas por ahí de héroes anónimos que realmente acaban en nada, no dejan ninguna huella, simplemente se viven durante los años que toca vivirla y luego esa vida se desvanece, se evapora, ¿cómo decirlo, no? No queda nada tangible. Entonces ahí dije, bueno, aquí hay una idea. ¿Por qué no sería posible que todo ser humano tuviese derecho a ser recordado?
No sería. Sí, me parece una idea estupenda.
No solo más que posible, sino no sería casi una obligación por parte de la sociedad o de los poderes fácticos que nos gobiernan que cada vida, cada persona que pisa esta tierra deje detrás de sí un testimonio escrito. Qué bueno que si tienes hijos, pues replicas tu ADN, es lo máximo que puedes hacer. Si eres escritor, quedan algunos libros. Pero en este caso, realmente no cuesta tanto, ¿no? Simplemente exponerse a ello y con mucha decisión. Antes me has llamado empresario, yo preferiría llamarlo emprendedor.
Que emprendedor.
La persona que viene de otra profesión, ¿no? Y tiene una idea y decide apostar por ella. Y bueno, no te quiero contar lo difícil que ha sido esto hasta llegar al momento que hemos llegado, ¿no? Todas las empresas, sobre todo cuando has inventado algo. Todo emprendedor o inventa o mejora algo existente, ¿no? Yo al inventar este género estuve mirando a nivel mundial, a nivel nacional, no existía nada parecido. Y entonces, pues bueno, hacer una biografía se han hecho toda la vida, ¿no? pero ¿qué empresa puede hacer 1000 biografías en un año, no? Esto es muchísimo más complejo de lo que parece. En cada libro hay un equipo formado por 5 personas que trabajan coordinadamente para poder dar salida a todos los encargos que tenemos. Entonces, retomando, Rosa, te digo que en aquella redacción del Mundo dice, bueno, pues por un lado, el sector funerario se tiene que modernizar de alguna manera, porque es cierto que la esquela yo creo que no ha variado desde, al menos desde que yo tengo dentadura. ¿Tú has visto cambios, Rosa, en las esquelas? Mm-hmm. Mira que se podría hacer bonita, con una foto, con algún tipo de información que no fuese solo rogamos para recen los santos sacramentos y tal. Bueno, entonces dije, pues por un lado se moderniza el sector y por otro lado damos la posibilidad de democratizar el homenaje biográfico, por así decirlo. Abrimos ese cuello de botella. Entonces ya no tengo que estar en casa viendo a ver si perece este premio Nobel o fallece aquel científico, ¿no? Era una manera, pues, de decir, no solo esto puede estar reservado a esta gente selecta. Todo el mundo tiene derecho a que su vida sea contada. Y al final ya nació Memorialia con el lema, porque toda vida merece ser contada. Y a veces probamos y decimos, hasta la tuya, porque es cierto, Rosa, si lo piensas, no existen dos vidas iguales, no se han producido, igual que tampoco hay dos llamas de un fuego iguales, ni tampoco hay dos nubes iguales, ¿no? Realmente cada vida tiene un valor intrínseco en sí misma que la distingue, la diferencia de los demás, y además es lo que la hace hermosa, ¿no? Que una vida no puede volver a ser vivida, a no ser que seas hinduista y que creas en estas teorías de la reencarnación, ¿no? Entonces, bueno, Rosa, así surgió la idea. Luego ya hasta que la puse en práctica, pues bueno, deambulé por varios sitios, estuve en más periódicos, hasta que recién cumplidos los 30 años, con un buen puesto de trabajo en una agencia de comunicación, decidí lo que supone el horror para todo padre, ¿no? Es decir, hola, presento mi baja voluntaria. Y toda mi familia, pues en un primer momento se opuso, pues me decían, no dejes el trabajo, Jorge, hasta que tengas suficientes encargos para dejar el trabajo. Y yo, es que no va a haber suficientes encargos hasta que deje el trabajo. Y bueno, pues ahí llegó la época del peregrinaje en el desierto. Y bueno, poco a poco la idea era novedosa, pero yo sabía que estoy igual de convencido ahora que lo estaba entonces, de que Memorialia es una empresa que tiene su origen y que después anida en lo más íntimo del corazón humano. Memorialia es eso que define esa sensación tan tan humana de querer perdurar, que nuestra memoria, nuestro recuerdo siga vivo. Que hoy si te llamas Elvis Presley no tienes ningún problema, pero si te llamas Juan Fernández de los Palotes es muy posible que bueno, pues hicimos una encuesta también para ver cuánta gente era capaz de recordar los nombres de sus bisabuelos y nos salió que un 92% recordaba dos. Y eso corroboraba nuestras tesis de que es muy triste, porque realmente un bisabuelo, si lo piensas, son 75 años lo que ha pasado, ¿eh? Cada generación son 25 años. O sea, que tú, por ejemplo, Rosa, vamos a hacer la prueba. Dime los nombres de tus bisabuelos.
¿Mis bisabuelos? Sí. Pues creo que uno se llamaba, Gerardo, sí. Manuela.
Vale.
Y no me sé más.
Muy bien, pues esa gente es la que hizo posible que tú estés aquí hoy.
Efectivamente.
Han pasado solo 75 años desde que ellos ya no están en la Tierra. ¿Es de recibo esto?
No.
Imagínate, Rosa, que una de esas bisabuelas que no conoce su nombre, da la casualidad de que era periodista. Llamaba Rosa también.
¿Qué historia? ¿Me estás haciendo crearme la intriga? Porque ¿claro? Además otra de las cosas que hacéis son árboles genealógicos, pero bueno, también. De eso ya hablaremos. Es que hay muchas cosas de las que hablar, Jorge, muchas.
Totalmente. Entonces,
toda esta curiosidad vosotros la plasmáis en historias, claro. En Memorialia, ¿no? Porque lo que hacéis son libros con protagonistas muy especiales, protagonistas totalmente. Que hasta ese momento pueden ser anónimos para el resto de la población, pero para las familias que encargan ese libro, esa pequeña historia o esa gran historia de alguien cercano a ellos, es como si fuera un bestseller, como si fuera un superventas, como si fuera...
Sucederá que conocerán el nombre de sus bisabuelos. Eso para empezar. Los libros están confeccionados de una manera especial. No son libros de bolsillo que las hojas se deshilachan, no. Los encuadernamos artesanalmente de tal manera que tenemos garantías de que ese libro va a sobrevivir a esa persona y a varias generaciones. Están cosidas a mano para cada página. Ese libro durará siglos. Entonces, esa memoria ya no se va a perder nunca. Esa información que alguien proporcionó a nuestra estirpe, la que confecciona nuestro apellido, ya queda registrada, ya está salvaguardada. Ya no se la lleva el tiempo.
Entonces, vosotros editáis un libro con esas historias.
Exacto. Bueno, lo primero fue cómo conseguimos que todavía merezca ser contada, Rosa. Porque es cierto que no es lo mismo la vida de mi estanquero que la vida de Bill Gates. Estamos claro, de acuerdo y, que hay unas vidas más potentes que otras.
¿Y quién nos la cuenta, la vida de cada uno?
La vida de cada uno, pues ahí depende de cada pedido, porque hay que esto es largo de contar. Generalmente es el propio protagonista quien nos la cuenta, aunque también trabajamos de forma póstuma, que la persona, por desgracia, no tiene la ocasión de participar ni verificar los datos. También trabajamos por sorpresa, a veces le regalan, hacemos la biografía sorpresa, pero bueno, en la gran mayoría de los casos es el protagonista quien, cuando ya la vida se ha remansado y cuando ya tiene tiempo de dejar atrás un poco el tramo más frenético de su vida, pues ahora ya puede sobreponerse, recapacitar sobre todo lo que han dado y bueno, pues hacer una especie de testimonio vital con los hechos que le han ido sucediendo y lo que ha ido pasando. Entonces ahí está el arte del biógrafo. El biógrafo no es una persona que escribe nada más, el biógrafo básicamente escucha. El biógrafo lo que consigue es que toda persona extraer de él aquello que lo hace único, que no hay dos, que lo distingue. Tenemos unos cuestionarios pautados, que obviamente el biógrafo tiene la obligación de saltárselos, pero los tiene ahí por si para marcar una línea general, ¿no? Entonces, bueno, Rosa, yo ahora pues, es que como Memoralia no es un artificio, sino que es algo verdadero. Puedo hacer la prueba con cualquier persona, igual que he hecho con tus bisabuelos, ¿no? O sea, yo ahora mismo me siento contigo, Rosa, y te aseguro que saco una información que ni tú misma te puedes imaginar que tenga valor o que se pueda llegar a estar algún día negro sobre blanco. Pero no sabes cómo lo van a agradecer tus futuros descendientes. No tus nietos, los nietos de tus nietos, Rosa.
Entonces, me estás dejando de piedra y sobre todo que ahora cobra más protagonismo esto que estamos contando, mira, ahora que faltan tantas y tantas personas.
Estamos hechos polvo, Rosa. Desde luego que yo, de verdad, pues mira, estoy entre lloroso y cabizbajo desde que ha sucedido esto, porque no sabemos cómo encajarlo, pero por desgracia la empresa ahora mismo se erige como un pilar para conseguir sobrellevar esta situación insostenible, de que cada día están muriendo cientos y cientos y cientos de personas, que además sus familiares no pueden ni acompañarles, darles un abrazo. Bueno, es tremendo, ¿no? Y bueno, aquí quería otra vez introducir una pequeña historia. Acuérdate de que empecé haciendo obituarios, ¿verdad, Rosa? Entonces, ¿sí? Yo en aquel momento yo pensaba en el periodismo póstumo, o sea, pensaba en el periodismo que realizaba, que era gente que había fallecido y tal. Y entonces la empresa originalmente se llamó Obitualia. Obitualia. Pero esta empresa la desterramos porque la muerte en España, los países latinos, no está vista igual que en el mundo anglosajón. Que bueno, en Estados Unidos, pues cuando hay un funeral, pues proyectan una película, hay unos canapés, ponen música, o sea que no es algo tan triste y tan oscuro como aquí, ¿no?, en España. Y entonces la empresa pensó, nació como una manera de homenajear a nuestros seres queridos que se han ido. Pero se transformó, el mercado siempre manda en celebrar la vida. Nos dimos cuenta que las personas que pueden participar en su propia biografía, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor saber de ti lo que se escribe. No, no, es cierto que cuando si se escribe cuando hayas fallecido no te puedes quejar. Esa es la ventaja, ¿no? Pero en este caso lo que es bonito es mientras estás vivo, mientras todavía estás ya en la etapa de madurez de tu vida, ya tienes nietos, ya te das cuenta de que hay un legado que transmitir y que mantener. Ese es el momento en que Obitualia se convirtió en Memoralia. Pero por desgracia, este COVID-19 nos está haciendo otra vez volver a nuestros orígenes, porque ahora realmente quienes están necesitados de memoria y de algo que preserve el recuerdo son los familiares que han perdido a un ser querido y no han podido despedirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora mismo la empresa, que siempre ha sido una celebración de la vida, va a seguir siendo una celebración de la vida, pero ahora lo que entendemos, a nuestro parecer, que la sociedad más necesita es un medio, un soporte, un formato que permita despedir con honra a nuestros seres queridos.
Y para eso, me encanta la idea, de verdad. Me parece un consuelo para todos los que han perdido a un familiar maravilloso.
Cada día de estos 10 años que han transcurrido desde que fundé la empresa, ha sido para este momento, para esto que sucede ahora. Porque ahora mismo las funerarias, las aseguradoras, las propias instituciones no saben qué hacer con esta situación de que no es posible que alguien se vaya al otro barrio después de estar 10 horas en una pista de hielo y que no puedas ni siquiera que le pueda rezar un Padre Nuestro. Entonces, nada, pues todo ese know-how, toda esa experiencia que hemos ido atesorando a lo largo de estos años, ahora es el momento en que emerge y nosotros somos quienes vamos a crear ese formato, vamos a crear esa herramienta para que toda persona que haya perdido un ser querido tenga la tranquilidad de que lo va a poder homenajear como merece.
Bueno, entonces, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es hacer ese libro autobiográfico o biográfico. Uno puede hacérselo a sí mismo o puede encargarlo en tercera persona. Y la información, ¿la buscáis vosotros o os la doy yo, no?
Una cosa, Rosa, somos Memoralia, no somos Negralia. Lo digo con un poco de sorna, ¿vale? En el sentido, siempre escribimos en tercera persona, ¿vale? Nosotros, no puedo decir, hola, yo soy Rosa, nací un 15 de marzo. Eso también, hay casos en que lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, hay una pretendida objetividad en el libro. No son, a mí no me interesa una vida que todos sean éxitos. También tiene que haber fracasos para que sea verídica. Entonces, generalmente, cuando es una autobiografía, se escribe en tercera persona. Rosa nació el 15 de marzo, tal, 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 en vida. Si Rosa me pide, por favor, que lo escriba como si fuera Rosa, pues digo, yo, Rosa, nací el 15 de marzo. Pero eso no es lo habitual. Entonces, en vida, lo que hacemos es un calendario de entrevistas con el cliente y, pues, por ejemplo, es que todo el camino se va haciendo al andar, ¿no? Como decía Machado. Y cantidad de cosas que nos han ido sucediendo no las podíamos haber previsto antes. Por ejemplo, las sesiones informativas, las llamamos así por no llamarlas entrevistas, porque no es solo una entrevista, también escaneamos documentos, entrevistamos a más gente que hay alrededor, es muy importante la opinión de los hijos, de la mujer de esta persona, cómo es la decoración de su casa, qué música le gusta. Entonces, bueno, ahí nos vamos haciendo un perfil de la persona. Esa persona que acaba de cumplir, por ejemplo, 70 años, y sus cuatro hijos han dicho, ¿qué le regalamos a papá? ¿Pero qué le regalamos que le guste y que le emocione? Pues mira, le podéis hacer el regalo más emocionante que pueda recibir nunca, que es que sepa que su recuerdo se va a preservar en un libro. Entonces, al principio lo toman con cierto miramiento. Uy, yo, pero si mi vida no es importante. Pero uy, así, ¿no? Como con falsa, un poco de vanidad, Rosa. Entonces, ahí es cuando llega el biógrafo y lo primero que hace es crear confianza. Tiene que haber un clima agradable. Y yo soy una persona que te voy a preguntar por qué quieres ser recordado. No voy a investigar si sacabas malas notas, buenas notas. No voy a ir a las hemerotecas. Pero tampoco esto es un panegírico. Aquí hay que contar lo bonito y lo feo. Hay lugares que podemos ir de puntillas, pero quiero que me cuentes la verdad. A mí no me tienes que engañar. No, yo no soy prensa, la prensa habitual, que si cometes un gazapo se te escapa alguna cosa, luego te la encuentras en un titular, ¿no? Aquí no. Yo soy tu gestor de memoria. Eso es lo primero. Y vamos, esto es una experiencia. El libro es el resultado, pero vamos a estar juntos 3, 4, 5 meses. Me voy a convertir en parte de tu familia. Me voy a sustituir al cura, que antiguamente era tu confesor. Ahora me lo vas a contar todo a mí. Y entonces vamos a ordenar tu vida, tus recuerdos, y empezamos por secciones. La primera
Y escucha, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer cada uno de los ejemplares?
Depende de los formatos. No es lo mismo un libro de 50 páginas que de 100, que de 150, que de 200. Tampoco es lo mismo un libro que lleva 2 entrevistas, 4, 6, o que lleva 10.000 palabras, 20.000, 30.000. Lo habitual.
Y va acompañado de fotos también. ¿Fotos totalmente, e ilustraciones también puede llevar?
Absolutamente, claro. Y documentos, poemas, cualquier cosa que...
Una partida de nacimiento, un libro de familia, por ejemplo.
Todo el libro es en color, por supuesto. Y es fundamental, porque si no se convierte en una especie de semi-tarugo, por así decirlo, ¿no? O sea, está muy bien que las fotos ayuden a la comprensión del texto. Y cuando se habla de que fue destinado a Melilla para hacer la mili, toma, ahí tienes la foto del vestido soldado, ¿no? Entonces, las fotos no las sacamos del domicilio, porque hay muy pocas, es peligroso, se pueden deteriorar, entonces se escanean directamente en el domicilio. Pero me preguntabas el tiempo, lo habitual, en 4 meses tienes el libro en las manos, Rosa. La cuestión es que yo hago un calendario de entrevistas porque yo ahora mismo te pregunto a ti mismo, Rosa, ¿cómo se llamaba tu primera maestra?
Ni idea, no sé.
De parvulitos, ¿no?
Ni idea,
¿no te acuerdas?
No sé.
Vale, pues yo te aseguro que si nos vemos 3 días me lo acabas diciendo. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja por la noche. Y entonces yo les pongo deberes a nuestros clientes, decimos, a ver, para que toda vida merezca ser contada y pueda ser contada, que es el lema de la empresa, tenemos que hacer unas secciones universales, homogéneas, que valgan para todo el mundo, que valgan para David Bowie y que valgan para el autobusero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ahí fue una de las primeras veces, tuvo que estrujarse las meninges, y entonces lo hicimos de tal manera que toda vida cabe en 5 secciones. Las siguientes: orígenes, infancia, juventud, plenitud y madurez. Ahí, en cada sección, es una entrevista, es una sesión informativa. Entonces, solo se habla de eso en esa sesión, porque si no es imposible llevar la biografía a término. Entonces, pues, la primera entrevista, la persona no ha nacido. Estamos hablando de sus padres, estamos hablando de sus abuelos. Y él todo el rato quiere intervenir, ¿no? Decimos, perdona, es que estos son tus orígenes, todavía no ha llegado tu turno. Tú naces dentro de una semana. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? Así es la única manera de poder llevar las biografías como un reloj suizo, porque si de repente se entremezclan datos de la comunión, con la boda, con su trabajo y con sus abuelos, pues ahí no hay biografía que salga para adelante.
Te voy a decir una cosa, Jorge, que me parece, insisto, en estos tiempos un regalo precioso. Y mientras estás hablando, como tampoco tenemos ya mucho más tiempo, me está ocurriendo una cosa. Oye, ¿qué te parece si traemos a alguien a quien le hayáis escrito, a quien le hayáis hecho la historia impresa, para que nos cuente cómo es ese libro, cómo es esa historia suya, qué es lo que cuentan, cómo fue la experiencia, para que oigamos más ilustrado todavía cómo es uno de los libros de Memoralia? ¿Te parece?
No hay trampa ni cartón, encantado. Es que además tengo muchísimo donde elegir, pero bueno, cojo uno de nuestros cientos de clientes que estará encantado de pasar por ahí. Tenemos un doctor que ha salido ya en algún medio, que le gusta mucho hablar y a lo mejor está interesado en participar.
A mí me da igual, el que tú quieras, ¿eh? Si es anónimo, si es más conocido. Yo quiero que alguien me diga cómo surgió la idea y qué es lo que siente cuando ve ese libro con su historia, con la historia de su familia, con sus fotos.
Si no lloras, te devolvemos el dinero.
Es una
especie así como de broma que hacemos, porque fue un titular que nos hicieron una vez en prensa. Pero sí, el libro es muy emocionante, está escrito de una manera que ya te digo que viene del obituario, del mundo periodístico. No es una novela, pero tiene momentos emocionantes, por supuesto. Hay muchos ejes emocionales ahí. Y llora el biógrafo también, ¿eh? O sea, te lo digo directamente, es que a veces nos dicen, mira, esto no lo saben ni mis hijos, te lo voy a contar a ti. Y claro, eso pues cuando eres depositario de algo así, pues te sientes dichoso, aparte de pues con una responsabilidad muy muy grande, ¿no? Entonces, no sé, yo no conozco un trabajo más gratificante, Rosa, de verdad, que este que se me ha ocurrido. Y animo a todo el mundo, que hay mucho periodismo en los hogares, fuera de las redacciones.
Bueno, ¿cómo os localizamos? Aunque volveremos a teneros ya. Tú localízame, búscame al protagonista de uno de vuestros libros.
Ya. Sí, sí, te lo encuentro.
Una ya. De esas personas ya. Anónimas, por favor, y os tenemos a los dos en el programa de nuevo.
Qué bien. ¿Y para cuándo sería, Rosa? ¿Semana que viene o algo así?
Pues la semana que viene, porque ya estamos a viernes, a jueves. Pues sí, la semana que viene. Tú localiza a quien tú creas, a quien haya quedado satisfecho. ¿Tú imaginas?
No, ya hay nadie que no haya quedado satisfecho. No hay nadie. Es que a veces hasta que no está satisfecho no paramos. Esto es una cosa.
Vale.
No paramos. Y si hay que reeditarlo y tirarlo y volverlo a hacer, se vuelve a hacer las veces que haga falta. Pero vamos, que el dinero es una cosa secundaria en este sentido, ¿no? Como porque lo que hablamos es algo tan tan trascendente, que es tu propia vida, ¿no? Que tampoco vas a estar ahí mirando si te cuesta 50 euros más, 50 euros menos. Y cuando es lo que va a quedar de ti cuando no estés. Entonces, realmente... Sí, la satisfacción es total, siempre. Pero vamos, te lo
bueno,
encuentro
encantado. Bueno, a ver, Rosa. Entonces tenemos dos cosas pendientes. La primera, que vamos. Me digas cómo os localizamos. Y la segunda, que me busques el protagonista de una de vuestras novelas.
Localización, Memoralia. Se entiende hasta en japonés. Así que los oyentes no tienen excusas y dicen que se han olvidado. Memoralia. Eso se pone en internet y ya ahí aparecerá muchísima información. Pero bueno, la página web es memoralia.es. Y el teléfono, el 91-147-4967.
Y si no, memoralia.com, ¿no?
Memoralia.es. Y ahora últimamente, que yo creo que me llamas también en parte por eso, por la iniciativa que hemos hecho del libro de los héroes del COVID-19 que estamos editando. Estamos recogiendo testimonios de gente que nos envía a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, pues anécdotas, fotos de gente que está en primera línea, y vamos a editar un libro con todos los protagonistas del COVID, vamos, todos los que quieran participar, porque no queremos que sean anónimos. O sea, nosotros escribimos la vida de gente anónima, pero nos parece muy grave que esta gente que ha estado jugándose la vida todos los días y que merecen un aplauso, mucho más que un aplauso, también se haga un libro, para que no se olvide sus gestas. Y ese libro lo venderemos por Amazon y toda la recaudación irá a alguna asociación benéfica que lo necesite. Porque ahí también nos hemos sentido en deuda con la sociedad, ¿no? Imagínate, Rosa, que tú eres Memoralia y empieza a suceder lo que está sucediendo, te sentirías como que la sociedad te necesita. No, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Rosa. Por supuesto que sí, Jorge.
Exacto. Entonces, en este sentido, pues el libro para los héroes del COVID y luego cualquier persona que quiera que la vida de sus padres, sus abuelos, quede plasmada en un libro único, que nos busque en memoralia.es.
Bueno, queda pendiente una siguiente conversación. Un beso muy fuerte. Tengo oyentes esperando. Un abrazo.
Gracias,
Jorge.
Rosa. Hasta luego.
Gracias.
Chao. Acércate a Rosa García Caro con las tardes de la Inter, marcando el 91-535-1614 o 91-533-9021. Radio Inter, más cerca de ti.
Bueno, ya nos acaba de recordar el señor Peñaloza, Carlos Peñaloza, los teléfonos en el que ustedes ya conocen, los habituales del estudio, para que se pongan en contacto con nosotros. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rosa, oyentes, ¿qué tal?
Qué historia más bonita nos ha contado Jorge, qué iniciativa. Un libro con la historia de tus padres, por ejemplo, con fotos de cómo se conocieron, cómo nacieron, de dónde vienen. Me parece una idea fantástica, ¿eh?
Pues sí, además en estos tiempos en donde los recuerdos como que afloran mucho en esta etapa de confinamiento y nos acordamos mucho de muchas cosas, sí que es algo bonito y es algo interesante y emocionante.
Seguro que tus padres son maravillosos, porque uno, estén o no estén con él, siguen en su corazón para siempre.
Pues sí, bueno, yo los perdí, además en un espacio muy poquito, muy cortito de tiempo, a los dos seguidos, no eran muy mayores, y la verdad es que fue un mes bastante duro cuando los perdí a los dos, y bueno, pues hace dos años, tres años ya, y cada día están presentes en mi vida y en mi día a día siguen presentes, y eso ya no se olvida, y ahora pues me acuerdo mucho.